Os presento al equipazo de comentaristas que tenemos para la tertulia del Oviedo de hoy. Está Sergio Fernández, dirección deportiva, analista, creador de Dirfoot, que es la aplicación de moda. Hola, Sergio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Todo bien.
José Luis Salinas desde la Nueva España. Salinas, ¿qué tal? A ver, espérate, porque estos micrófonos tienen la manía de que hay que encenderlos.
Suele pasar, sí.
Tiene
sí,
esa manía. ¿Qué tal, Salinas? ¿Bien?
Aquí disfrutando el veranillo de San Miguel.
Muy bueno, ¿eh? El
muy bueno.
Sí, sí, está siendo fantástico. Y está en Madrid Eri Frade, creo que está en Madrid. Hola, Eri.
Estoy en Madrid, muy buenas. Disfrutando del veranillo de San Cosme. Que menudo veranillo para las fiestas del pueblo de mi madre, de Villacondide. Que les cayó de
¿cómo
todo
estáis allí en Madrid?
Aquí en Madrid estamos con el cielo encapotado, pero aguantando. Más o menos como en Lombardía, que estoy viendo aquí la Copa Agostoni.
Sí, bueno, Eri Frade lleva mucho ciclismo a las espaldas, pero ya tiene tiempo para dedicárselo al Real Oviedo, así que siempre va a estar hoy en la tertulia del Oviedo. Desde ya, un mensaje de La Espita y volvemos.
En Sidrería La Espita gozarás de nuestros platos de cuchara,
de nuestros arroces,
probarás un bacalao espectacular,
y si te gusta la parrilla, nuestras carnes y el pulpo te sorprenderán.
Y es que en La Espita cocinamos para que disfrutes.
Ven a Coyoto, ven a La Espita. Buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984 18 45 52.
Aparcamiento propio.
Tres y 35 de la tarde en directo, haciendo radio en directo desde la sidrería La Espita en Coyoto, con la tertulia del Real Oviedo. Vamos hasta las 4 de la tarde con Sergio Fernández, con José Luis Salinas, con Eri Frade. Os pregunto cómo estáis de preocupados o no, porque aquí está lo de ver el vaso medio vacío, de decir, el Oviedo lleva 3 goles en 7 partidos, no está dejando buenas sensaciones, y medio lleno de que es muy pronto y hay mucho margen de mejora. Eri, ¿cómo lo ves tú?
Mira, estaba viendo aquí un poco titulares de los últimos días para hablar con mayor conocimiento de causa de las ruedas de prensa, de las atenciones a los medios, y leo aquí Javi Mier, tenemos capacidad para revertir esta situación. Bueno, tranquilos, no hay situación todavía. Que teníamos que tener más puntos, sí. Que no estamos equilibrados, también. Pero bueno, situación, todavía no hay ninguna situación, ni para bien ni para mal. Estamos trabajando en ello, pero sí es verdad que ahora se está sembrando lo del resto de la temporada. Yo, mi radiografía es muy sencilla. Creo que en el mercado, más tarde que pronto, se ha conseguido tapar casi todo lo que se perdió de elementos del equipo del año pasado, menos el mejor, que era Brugman. Y el Oviedo ahora mismo está intentando buscar la pareja, por no decir el trío, que mejor supla, que a lo mejor tenemos que acabar jugando con tres ahí, que mejor supla la ausencia de Brugman, que era medio equipo el año pasado. Luego todo lo demás está bien, Borja Bastón no ha empezado igual de bien que el año pasado, hay que encontrarle pareja. Yo creo que Oveng, que no era santo de mi devoción por lo del año pasado, se ha merecido el jugar más minutos y tener más opciones, porque Sergi Enrique está teniéndola, si no acaba de cuajar tampoco. Y a ver quién acompaña ahí a Montoro y de qué manera, y si conseguimos hacer un centro de campo que intente tapar esa baja, que para mí es fundamental, que es la única que no se ha tapado, junto con el hecho de que David Costas tampoco ha encontrado el número de minutos para hacer la pareja con Calvo que tanto nos dio el año pasado.
O sea, para ti es un tema más de nombres, de futbolistas.
Sí, es un tema que por primera vez se ha intentado trabajar sobre la base del año anterior. Pero es que te falta el mejor del año anterior. Y luego, de la columna vertebral, Tomeu, fíjate, ya no me acuerdo ni cómo se llama el portero que se fue. Buena señal.
Femenías.
Femenías. Tomeu Femenías me parece una X. Una X, incluso casi que me gusta algo más Tomeu. Pareja de centrales era Calvo Costas. Falta volver a reasentarla cuando se acaben los problemas físicos de Costas. La pareja de mediocentros era Brugman y otro que tanto me daba, que quien jugase. Creo que le podría venir también alguna ocasión a Jimmy. Y luego lo de arriba, yo volvería un poco a Oveng Borja Bastón, porque creo que Oveng el año pasado se mereció tener otra situación jerárquica en la plantilla que ahora no tiene.
Sergio Fernández.
A ver, la sensación que tengo sobre el equipo es que se han hecho muchas cosas, como dice Eri, se han cubierto lo que faltaba en la plantilla, pero creo que se ha cubierto con la idea que tenía el entrenador el año anterior. Es decir, se ha cubierto pues para hacer en suelo urbano en vez de en suelo rústico. Y como la idea es tan diferente, mi sensación es que se está intentando sacar el balón desde atrás, mucha salida en corto y al equipo le cuesta. Además falta Brugman, que estoy de acuerdo con Eric, además lleva 3 goles en las 2 últimas jornadas en la MLS que se está saliendo.
Este fin de semana mete un golazo todavía.
Y es que se está empezando a ver lo bueno que era Brugman, que era una cosa que comentábamos mucho el año pasado, si es bueno, si es malo, se nota mucho cuando no está. Lógicamente hay que dar los 100 días de gobierno, que son las 10 primeras jornadas sí o sí, pero yo sí estoy más preocupado que Eric. Creo que le falta muchísimo al equipo a nivel colectivo y que hay desconocimiento, creo que tanto por parte de la dirección deportiva, que no conocía lo suficiente al equipo, como por parte del cuerpo técnico, sobre lo que era el equipo el año pasado y lo que tiene que ser este y dónde está acomodando a los jugadores.
¿A qué te refieres? ¿Con que el cambio que pretenden es demasiado drástico o qué?
Es que yo creo que en Lugo para mí el equipo se perdió en el sentido de que se pasó de intentar jugar en corto siempre a poblar el medio por tener miedo a que te meneen, hablando pronto y mal, y se empezó a jugar en largo muchísimo, colocando a 3 chicos como son Bretones, Enrique y Bastón, para jugarles todo a la cabeza de ellos y ganar las segundas jugadas. Y creo que es un cambio terriblemente grande contra un equipo que, con todos los respetos a Lugo, que está haciendo un campañón y Hernán lo está haciendo súper bien, que tiene una de las peores plantillas que he visto yo en un equipo que lleva varios años en la categoría, pero creo que es la peor plantilla que he visto nunca en un equipo que esté consolidado en la categoría. Y ir allí y cambiar todo de repente, a mí me resulta bastante curioso.
¿Salinas?
Pues me ha pisado Sergio lo de los 10 jornadas. Es una cosa que siempre dice un compañero mío, que hay que darle siempre un poco de margen a los nuevos entrenadores, esas 10 jornadas. La jornada 11 yo creo que ya va a ser el momento en el que tenemos que empezar a preocuparnos, pero es evidente que el equipo da muestras de que no está cuajado, sobre todo en el medio del campo, con estas probaturas que no para de hacer bolo. Yo creo que ni siquiera a él le convence ninguna de las parejas o de los tríos que va formando, porque ya lo decía Ari al principio, la baja de Brugman no ha sido solucionada. O sea, no tenemos un jugador de ese perfil. Quizá Kova podría ser muy parecido a Brugman, pero es un chaval joven que necesita más minutos y que necesita foguearse, y no sabemos todavía lo que puede dar de sí. Es preocupante sobre todo lo romo que es el equipo en ataque, fundamentalmente. Es un equipo que no aporta nada en ataque, que no generamos oportunidades. Eso es lo que realmente nos tiene que tener preocupados, pero bueno, yo confío en que a partir de estas jornadas, en las que yo creo que tenemos un calendario más o menos plácido, podamos ganar por lo menos los partidos de casa y por lo menos tirar algún tiro a puerta, que es algo que no estamos viendo estos primeros partidos de liga.
Pareciéndome buenísimo Brugman, pienso que es algo más de encaje de bolillos de entrenador, es decir, de funcionamiento coral. Un futbolista no te puede planificar, no te puede condicionar una temporada entera cuando tienes además 6 centrocampistas en esa zona.
Más nos vale, porque si no estamos aviados, porque Brugman no va a venir.
Claro, a ver, claro. Y que es muy bueno, Eri, ¿eh? Sí, Brugman sí. Es muy bueno. No, pero Brugman
para segunda
entera
división es un escándalo de futbolista.
Muy
pero
bueno,
un escándalo.
Sí, estoy de acuerdo.
Porque ahora me pasa a veces cuando te ofrecen jugadores para el Lenense que te dicen, tengo un centrocampista defensivo, tengo un centrocampista ofensivo. ¿Tú qué necesitas? Yo necesito un centrocampista. Ni ofensivo ni defensivo. Necesito un tío que cuando no tenga el balón trabaje y que cuando lo tenga sepa qué hacer con él. Y esa es quizá la gran diferencia de Brugman con Luismi, por ejemplo. Que sabe qué hacer con el balón en todo momento y ejecuta rápido. E incluso tiene ciertas miras de cara a la portería contraria. ¿Y cuál es la diferencia de Brugman con Jimmy? Que por cierto, a mí me encanta y creo que necesita la oportunidad, como lo digo. Pues que Brugman, cuando no tiene balón, sabe meterse, sabe trabajar, mete el pie, tiene cierta agresividad. Es que es completísimo y para la segunda división era un lujo de centrocampista. Y eso ahora no lo tenemos, por eso digo que a lo mejor que tenemos que tapar su baja en el trabajo y en el tejimiento del fútbol. A lo mejor con dos centrocampistas y no pasaría nada por jugar con 3 y ir probando. Lo que necesito, a mí me parece que en esta primera fase del bolismo hemos visto lo mejor y lo peor del cigandismo. Es como si el equipo estuviera buscando su identidad después de haber pasado por muchas identidades, porque no era tampoco una moneda de curso no común ver al Oviedo tener el balón para nada con Ziganda, en el Tartiere sobre todo. Eso a veces pasaba también. Pero lo que pasa es que luego el equipo rompía a una cosa, una versión más directa, más balón al área y tal, que es algo que no están rompiendo los partidos del Oviedo de Bolo.
Esa es una de las cuestiones que iba a comentar, que lo que ha pasado también es que hemos cambiado de esa mentalidad. Iván tiene una mentalidad ultradefensiva y este Bolo en principio vino aquí para ser un entrenador de ataque, para que el juego del Oviedo sea, fuera más vistoso, se atacara más por las bandas, pues le llegaran más balones a Bastón, cosa que no está pasando estas jornadas. Probablemente porque la plantilla venía con la inercia de esa temporada, de esas dos temporadas pasadas en las que habían tenido que jugar casi los 11 metidos en su campo durante muchos minutos del partido, y esa mentalidad, como hemos mantenido la gran parte del bloque del año pasado, es complicado cambiarla, y eso tiene que ser un trabajo de día a día en el vestuario y de entrenamientos.
El arranque de Figanda del año pasado a nivel ofensivo fue mejor que este, ¿eh?
El año pasado llevábamos dos puntos menos a estas alturas.
Sí, pero a nivel ofensivo, quiero decir, a nivel ofensivo estás haciendo más que lo de este año. Estamos hablando de lo ofensivo, ¿eh?
Absolutamente. No,
¿y
no,
lo defensivo, el balance?
Lo defensivo estás muy bien. Es el segundo equipo que menos encaja, el Oviedo. Y fíjate, Eri, antes hablabas del tema Brugman. Costas, que es otro jugadorazo para segunda, ha aparecido Tarín. Y a nivel defensivo no lo has notado tanto. Yo es que voy más un poco a funcionamiento coral, grupal, que a nivel nombres, porque lo veo, no tiene malos nombres. Has traído a Montoro para el fin. Para
eso
el
de que no hemos notado tanto la baja de Costas.
Bueno, hombre, la has notado, evidentemente, pero
en
también
el cuerpeo
está muy buen
no,
nivel, ¿eh?
Pero no, en cómo sale el balón de atrás.
Salía balón, sí.
Y lo rápido pero que sale, y a quien sale, cuidado, ¿eh?
Aún así tenemos la mejor defensa de la categoría, sin ninguna duda.
Claro, que al final los números defensivos están ahí y la sensación de fuerza defensiva se mantiene en el Oviedo, a pesar de Costas.
Es que yo creo que lo de mantener el bloque, lo decimos con razón por número de jugadores, pero viendo al Huesca el otro día, Figanda, dentro de que nos pueda gustar más o menos, que creo que los que estamos aquí hoy no es que fuésemos ninguno el mayor defensor de él, respetando muchísimo su trabajo, le daba a los futbolistas una idea de que vamos a ir a la batalla de las Termópilas siendo 300 y de allí vamos a salir vivos. El Huesca hizo un partido el fin de semana desastroso. La primera parte merecía perder 0-3 y resulta que con un saque de banda en largo se puso 1-0, cerró el partido y adiós. Entonces, el mantener el bloque también es mantener al entrenador, porque hay muchos futbolistas que el año pasado hicieron la mejor temporada de sus carreras y ahora tienen otro entrenador que igual hasta es mejor, transmite mejor el mensaje, quiere jugar más al fútbol, pero el futbolista como persona individual absolutamente egoísta mira para allí y dice, oye, es que el que había el año pasado a mí me sacó, no sé por qué, porque no tendrán ni idea, el máximo rendimiento, y el que hay ahora me está sacando menos. Entonces el conseguir jugar a otra cosa, cuando yo me sentía muy a gusto haciendo lo otro, es muy complicado de cabeza, y encima cuando no llegan los resultados es todavía más difícil cambiar eso.
¿Qué os parece lo del domingo contra el Cartagena? ¿Juegas en casa otra vez, vuelves al Tartiere? ¿Cómo perfiláis ese partido, Eri?
Bueno, pues hay que ver los partidos como en un fin en sí mismo e intentar ir recuperando tus propias funciones. Hombre, la gente va a ir con ganas de ver al Oviedo ganar. Es muy importante conseguir esa victoria pronto en casa, que haga que las aguas por allí bajen tranquilas, porque ya estoy empezando a notar al público un poco impaciente, vamos
tenso
a decir. Sí, tenso, sí. Tenso. Ya ves que cualquier acción de marketing a través de redes sociales y tal, que intenta acercar al equipo, a la gente contesta así, pero no venía mal tres puntinos. O ponen ahí el vídeo de los dos trofeos que se ha ganado con el sudor y con la camiseta azul Borja Bastón y te dice, sí, pero eso fue el año pasado. A ver si meto algún gol. Está la gente un poco picajosa. Y el Oviedo necesita hacer un buen partido y el Cartagena creo que puede ser un buen rival para hacer un buen partido, porque viene con un buen arranque, viene con una buena inercia, tiene una colección de muy buenos jugadores, tiene algunos viejos conocidos y creo que urge que el Oviedo se encuentre pronto. No obstante, creo que el Cartagena le va a entregar el ritmo de partido al Oviedo, porque al Oviedo dominando se le puede hacer daño, como ya demostró el Andorra, como ya demostró el Ibiza, porque según pasan los minutos, si tú cierras las líneas de pase y haces que el partido sea largo y se le haga largo al Oviedo, pues se le hace muy largo y muy pesado, porque la gente se va a impacientar y se va a crear un clima que va a favorecer bastante más al equipo visitante, salvo que logremos romper pronto el luminoso.
Y lo que hay que hacer es empezar bien, meterse ya desde el primer minuto en el partido, porque el Cartagena es un equipo que yo creo que estaría dentro de la bolsa de esos equipos que tienen algo de peor plantilla que el año pasado. Han perdido jugadores importantes como el extremo Modauda, que se fue al Tenerife,
Rubén Castro
que se fue al Málaga, tiene peor equipo por nombres, pero probablemente hayan tengan mejor equipo, que sean más compactos y ya no tengan tantas individualidades como tenían el año pasado. Por eso es un equipo bastante más incómodo esta temporada que la temporada pasada. Y el Oviedo que tiene que hacer es meterse desde el primer minuto en ese partido, porque si no, el Tartiere es verdad que se está empezando a impacientar. Yo lo veo por la zona en la que me siento, en la que hay muchos que empiezan ya a recordar a Ziganda, no sé por qué.
Yo, el Cartagena, para mí está siendo la gran sorpresa, porque es verdad que los equipos que ascienden de categoría, como Albacete o Andorra, es normal siempre que esos equipos tengan buenos comienzos, pero es verdad que la plantilla del Cartagena parecía que había perdido nivel. Es el tercer año de Carrión y yo he visto casi todos los partidos durante esta semana y me he quedado asustado con el nivel que tienen. Es un equipo súper ancho, con muchos cambios de juego, mucho centro, entienden bastante bien cuándo estar con balón, cuándo estar sin él, y tienen una cosa que es que es la plantilla más veterana de la categoría. Tienen la edad media de 29 años, que es una barbaridad por comparar. Oviedo y Sporting tienen 26 años de media, y eso es una cosa que muchas veces jugamos con el tema de los estadios, de que vengan al Tartiere y demás. No va a valer eso. El Cartagena es un equipo muy experimentado, de media 29 años, y van a venir aquí a plantear un partido muy peligroso, y me parece que es un muy buen equipo, que si es capaz de sobrevivir en estas primeras jornadas, que no les falten piernas y demás, que no lo parece, como en el mercado de invierno sean capaces de reforzarse con un punta que les dé goles, es peligro.
Que tienen a Ortuño.
Sí, se lesiona Ortuño. Tienen a Sadiku, que no está mal. Han firmado a Jaime Romero, que es un chico que juega de extremo derecha y también puede hacer de punta, que estaba en el Carabaj.
Y luego tiene un central que cada cinco córner remata cuatro, que es Alcalá.
Sí, Alcalá. Sí. En Girona, por ejemplo, me acuerdo que Alcalá le preparaban todas las jugadas. Yo, que me ha tocado algunas veces analizar partidos para jugar contra él, todas las jugadas, jugadas de todo tipo y color. Están mirando los datos de él hoy por la mañana, y es verdad que lleva dos temporadas sin marcar gol, pero aún así, el otro día, es verdad, jugada que ponían, balón para córner, falta, pum, ahí estaba él a rematarla.
Es tipo Catena, el del Rayo.
Muy peligroso, de verdad. El Cartagena me da un miedo terrible.
Encima, con nuestro super juego a balón parado que tenemos, en el que no rematamos ni una.
Yo es que me parece, sobre todo a nivel social, bastante importante, porque remarco un poco lo que comentaba Ari al principio. Al final, a nivel clasificatorio, los tres puntos ahora tienes que sumar, evidentemente, que valen igual ahora que al final. Pero que la gente no se empiece a poner nerviosa, porque si vemos otro partido plomizo del Oviedo, otro partido lento, otro partido donde la gente salga de mala leche, incluso pues si el resultado es malo, ya no te cuento, se puede empezar a generar una brecha social ahí que no va a beneficiar en nada el futuro, yo creo.
Bueno, ya se está formando, ¿eh? En siete partidos ya hay brecha, ya hay gente por ahí que está pidiendo la dimisión de Bolo, que es algo prontísimo para tomar una decisión así, pero sí que hay esa brecha, sobre todo en el estadio. En el estadio se ve que la gente no está contenta con el equipo y lo expresa ya desde el primer minuto.
¿Te acuerdas, Eri, a principio de temporada cuando hablábamos? A ver cuántas jornadas tardamos en sacar a Ziganda.
Bueno, y te dije yo que pocas.
Sí, tal cual. Sí, es que ha sido tal cual.
La pretemporada, la pretemporada fue un poco masticar harina también. Y bueno, pero es pretemporada y tal, pero ya veías tú que al equipo le costaban cosas.
Costaban cosas.
Sí. También pensabas que había fichajes que iban a llegar muy sobre la campana y que ibas a acabar haciendo pretemporada con puntos, que digo yo, en las primeras jornadas. Pero no te queda otra. Cuando estás en segunda división y tienes el tope que tienes y tal, pues tienes que esperar las oportunidades de mercado. Pero que el equipo tiene ahora mismo muchas chivatas encendidas en el salpicadero y una acaba de salir sobre la mesa, que es el tema del balón parado. No solo de lo poco que lo explotamos a favor, sino de lo que nos genera en contra. No, y a veces también la contra del balón parado que tenemos a favor por no saber parar los contragolpes de los equipos rivales. O sea, que desde Carlos Hernández casi que no metemos un gol de cabeza. Es que es así.
Unos escaparates y hablamos del Mundial 2030 para el tramo final del programa.
Deportes. COPE Asturias. Estar informado.
4 minutos para las 4 de la tarde. Estamos en directo desde la sidrería La Espita en Coyoto haciendo radio con esta tertulia del Real Oviedo. Y quiero terminar con este tema del Mundial 2030, el Molinón como posible sede. Y obviamente Oviedo también ahí se toca a nivel subsede, ¿no? Oviedo sería una de esas dos subsedes a 40 kilómetros máximo para el Mundial 2030. ¿Qué os parece este tema? ¿Qué le puede aportar a Oviedo, barra Asturias? Eric.
Creo que hay que estar en este tipo de eventos. Parece que el gran beneficiado sería Gijón, por lo que sea, porque han apostado más a nivel municipal también, que había que hacer una candidatura que convenciese a la Federación Española para luego poder pasar esa criba e irse a una final. Yo creo que es bueno que salga para Asturias. Oviedo se va a ver beneficiada también. Creo que Avilés también estaba un poco en esa sí. historia de ser subsede. Pero tengo la sensación de que hay que compensar al resto del territorio de alguna manera. Cuando fue el Mundial del 82, se construyeron varios campos que recibieron el nombre de Mundial 82. El actual Guillermo Menéndez Coto en Lada, el actual campo anexo al Hermano Santuña en Mieres. Y creo que, no digo que a la corta ni antes del Mundial, sino incluso puede ser después, creo que la gente se tiene que sentir compensada de alguna manera. Porque además van a venir momentos en los que muchos campos que ahora son de segunda generación de sintético en Asturias van a necesitar un cambio en esa época. Y
Sergio.
Me parece que tiene que haber para esto y tiene que haber para lo del día a día también.
Totalmente de acuerdo con Eric. Creo que tiene que revertir de alguna forma en el fútbol asturiano y en la sociedad, y sobre todo ver la rentabilidad de lo mismo. Si no se ve claramente una rentabilidad, no solo de qué bonito que hemos hecho esto, yo creo que está bien estar, pero a la hora de poner creo que tiene bastante riesgo tal cual está la región.
Retorno económico y que se beneficie toda Asturias y no solo, digamos, la Y. Salinas.
La llegada de ese Mundial a Asturias puede ser positiva, pero las cifras que están saliendo son muy caras y no tiene por qué pagar la sociedad asturiana los caprichos de nadie, y menos en una región en la que va perdiendo población año a año y que pronto va a bajar del millón de habitantes. No tiene ningún sentido tener un estadio para 40.000 personas.
Yo creo que queda bastante representado la opinión de prácticamente todo el mundo en estas tres que acabamos de escuchar. No tenemos más tiempo, pero es un tema que va a dar mucho de sí, que está dando muchísimo de sí este Mundial 2030. Aquí terminamos desde La Espita, haciendo radio con esta tertulia del Oviedo. Eri, muchas gracias, cuídate mucho.
Un placer, cuando queráis.
Venga, un abrazo. Sergio, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Salinas, abrazo.
Igual.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana más Deportes Copia Asturias. Quédate con la tarde, con la radio, con la copia. Adiós.